Saludos, bienvenidos otra vez a la segunda sesión, segunda lección de la unidad número 9, Espíritu Santo. Hoy estamos concentrando nuestro esfuerzo en estudiar un poco de los dones espirituales. Estamos siguiendo un flujo de pensamiento basado en la comisión que el apóstol Pablo dio a Tito para observar la relación de consiervos, observar la relación entre los mandamientos y la obediencia, la sumisión a la autoridad que es esperada en la iglesia. Es con este ángulo que nos estamos acercando, dijimos que es para poder ordenar un poco nuestros pensamientos, no es intención desordenarlos más, desordenárselos si los tenían ordenados, pero es el deseo de poder ver un ángulo muy particular de la dinámica de relaciones entre miembros de la iglesia, miembros de personas que hacen ministerio, porque dijimos que al final de cuentas la iglesia somos personas, el ministerio somos personas. Somos personas que servimos para personas. No estamos hablando meramente de las actividades, es parte del ministerio, pero ante todo somos personas. Y vamos a orar, por favor, para continuar y esperando que Dios nos ampare y nos ayude en este entendimiento y en la comunicación de esta enseñanza y también a la garganta de su servidora. Vamos a orar, Padre, nosotros lo hacemos con todo corazón, fe en tu Hijo, y por Él es que hablamos contigo en alabanza y en adoración a ti. Nos sometemos a tu voluntad, deseando que se cumpla en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Por Cristo Jesús, ayúdanos a entender este material y a que nosotros podamos ser siervos en el ministerio en el cual nos has constituido y también conforme al don que nos has regalado para la gloria de tu nombre. Por Jesús oramos, amén y amén. En el pizarrón tengo un resumen de lo que estamos viendo en la epístola de Tito para seguir este flujo de pensamiento. Comenzamos acercándonos con diferentes argumentos que el apóstol presenta, pero resumimos nosotros que la autoridad es Jesús. Pablo se somete a Jesús, Tito se somete a Pablo y así sucesivamente en la iglesia. Hay un entendimiento de autoridad y sumisión en todo esto. Jesús es el que se dio a sí mismo. Jesús es el que está dando el ejemplo de autoridad y sumisión a todos los demás. Hablando de autoridad y sumisión, esta obediencia es a los mandatos, a los mandatos ya dados por Dios o los mandatos u órdenes prácticas. Por ejemplo, estamos en un ministerio y el de la enseñanza. Por ejemplo, aquí en este ministerio en el que estamos nosotros sirviendo a la iglesia de habla hispana a través de esta enseñanza. Y, por ejemplo, me dicen a mí, da la clase. Yo recibo la orden de dar la clase en este lugar. Y me dicen, tu lugar para enseñar va a ser solamente este espacio del pizarrón. Es una orden que yo recibo. Yo no me puedo ir a otro lugar a dar la clase, no puedo irme a otro lugar a enseñar. Recibí la orden de enseñar solamente aquí. Me dieron 30 minutos, me dieron este espacio físico, este espacio temporal, bajo ciertas reglas y se tienen que seguir. Es decir, son órdenes prácticas. Hay mandamientos y se obedecen. Yo los estoy obedeciendo. Yo estoy en esta, su servidora está en esta cadena donde está sometiéndose a autoridad con un fin de servir a Jesús, con el fin de enseñar. Aquí se repite, pues, el ministerio mismo de CLI o el ministerio del Instituto de Líderes Cristianos. El ministerio en sí es enseñar. Sin embargo, vimos que en la epístola de Tito Tito está recibiendo la instrucción, la orden, el mandamiento, que él obedece de Pablo para enseñar, para aprender buenas obras. Este es el flujo que estamos llegando, ¿verdad? Es decir, todos nosotros nos hemos sometido, obedecido la autoridad de que nos piden que enseñemos o aprendamos buenas obras. Dijimos que esa definición de buenas obras es todo un mundo que no hemos explorado, que el mismo apóstol Pablo no dice, en definitiva, buenas obras son esto y lo o aquello, sino que buenas obras involucran tanto el ser, lo que las Escrituras dice que somos y que debemos de ser, como el conocer lo que las Escrituras tiene, nos enseñan acerca de Jesús. Las buenas obras, entonces, repetimos que dentro de las buenas obras está el enseñar. Ya estaba aquí repetido, vimos los pasajes donde Pablo le pide a Tito que enseñe, los ancianos deben enseñar, y así sucesivamente. De las buenas obras están en todas las Escrituras y las buenas obras son el ejemplo mismo. Si yo, por ejemplo, no entendiera el mandamiento de no robar, yo tengo el ejemplo de alguien, mis padres, mis hermanos, amigos, maestros, alguien me enseñó con su ejemplo qué significa no robar. Tenemos el mandamiento escrito y bíblico. Entonces, aquí vamos añadiendo, es un flujo de pensamiento que vamos viendo desde la autoridad de Jesús y se va a los mandamientos, dijimos mandamientos que son permanentes o mandamientos que son prácticos. Un mandamiento práctico es este ejemplo que les dije, yo estoy enseñando aquí en este espacio, pero a mí Dios no me ha, las Escrituras no me dicen, tú nada más vas a enseñar por siempre en ese espacio. No, el día de mañana voy a enseñar en un aula, dentro de 2 semanas voy a enseñar de otra manera. Pero siempre hay un mandamiento fijo que se tiene que seguir. Hay mandamientos escriturales y mandamientos prácticos dentro de esta cadena de autoridad y sumisión. Tenemos las Escrituras y tenemos ejemplo. Y regresamos entonces a ver el ejemplo que tenemos fijo, el ejemplo que no cambia, el ejemplo permanente con el cual vamos a poder contextualizar todo esto, es decir, la cadena que va. Regresamos a Jesús. Jesús, que se dio a sí mismo, es el ejemplo que tenemos y es la doctrina básica. Jesús, además de darse a sí mismo, ¿qué más nos da? Nos da su Espíritu Santo como consolador. Y dice que para poner un orden en todo esto, Él constituye a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto está en Efesios 4. Vamos siguiendo un flujo de pensamiento. Dijimos que no podemos explorar qué hacen ellos sin ver las razones del por qué lo hacen. No podemos definir todavía qué es lo que hacen si primero no sabemos de dónde viene el por qué lo hacen. ¿Lo hacen? Vamos a ver. Porque es el Espíritu Santo el que los constituyó. El Espíritu Santo es el que va a convencer de la vida de Jesucristo, del ejemplo de lo que hizo de pecado, juicio y justicia, a través de la enseñanza de quienes están haciendo buenas obras, quienes han aprendido porque se les ha enseñado, porque han obedecido en la autoridad y sumisión. Quisiera que pudiéramos seguir este flujo de pensamiento muy importante para ver el origen, porque si empezamos a solamente pensar en esto, en lo que son apóstoles, pastores, maestros, y nos olvidamos y solo pensamos en su hacer, vamos a descuidar todo esto de dónde viene, viene primeramente de Jesús, de una serie de ejemplos que se sometieron a la obediencia, que enseñaron, aprendieron, hicieron buenas obras, Lo definieron, enseñaron con el ejemplo, con las escrituras, lo que Jesús hizo y el Espíritu Santo hizo. Por favor, veamos todo el flujo, cómo va, para poder decir entonces si la constitución del Señor, para que en la iglesia tengamos pastores, maestros, evangelistas, profetas y apóstoles, podamos entender que todo ha sido congruente. No podemos separar los elementos, ni los aspectos, ni los factores. Todo es congruente. A final de cuentas dijo que el apóstol Pablo, que para constituir todo esto es para que todos llegáramos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ha sido un proceso. No podemos aislar al apóstol, al profeta, al pastor, al evangelista, al maestro. No podemos aislarlos de la realidad de que ellos mismos fueron enseñados, tuvieron que aprender de las escrituras, del ejemplo de otros. Ellos mismos aprendieron a sujetarse a autoridad, y cuando son autoridad, dan el ejemplo con sus buenas obras y dan testimonio de que el Espíritu Santo los ha convencido de justicia, de pecado y de juicio. Eso quiero que estemos claros, para no sacar, ni estirar, ni dividir la verdad del ministerio espiritual. El ministerio espiritual entonces podemos resumirlo en la actividad que hacen gracias al Espíritu Santo, la actividad que se hace de cada uno de ellos para que alcancemos en la unidad la plenitud de Cristo, de ser ese ejemplo. Y entonces se repita el siglo tanto en nuestra generación como en la generación venidera. Ser ejemplo para enseñar, para buenas obras y para que puedan ellos a su vez continuar con el ser ejemplo de buenas obras y así sucesivamente. Entonces, esto es en comunidad. Hemos estado hablando de la comunidad, hemos estado hablando del plural, del colectivo, de la iglesia, aunque la iglesia puede decirse que es un sustantivo singular, iglesia. La iglesia está compuesta por muchas personas. Cada persona en lo individual somos parte de la iglesia, pero la iglesia también es un colectivo. En este colectivo Dios ha permitido que poner personas para que nos enseñen y para que nosotros aprendamos, y así nosotros ser constituidos también en su momento. En esta individualidad también podemos considerar la individualidad que Dios nos enseña en Romanos y en Primera de Corintios con respecto a los dones espirituales. Vamos a ir rápidamente a Romanos 12, por favor. Romanos 12. Del 4 al 8. Dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reprende, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Esta es una breve lista, es la mención de los dones que Dios ha dado a cada uno de los individuos. Como comienza diciendo, todos somos un cuerpo, pero nosotros somos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Vamos a ver, ahí seguimos adelante, en Primera de Corintios, que son también pasajes que usted sabe muy bien. Primera de Corintios 12, del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay bastante conocimiento, estudio sobre lo que pudiera ser una diferencia entre ministerio espiritual y don espiritual. En esta sesión y en todo el curso no vamos a hacer la distinción tan precisa, no vamos a traer todo el material de estudio que es importante. Todo ese material es digno de tiempo y de esfuerzo para que lo estudiemos. Sin embargo, por la brevedad de este curso, lo que quisimos es ver este ángulo en el que podemos ver la colectividad de los individuos que están obedeciendo los mandamientos de Dios y la individualidad de cada uno en cómo obedece los mandamientos de Dios. Y en esa colectividad e individualidad es que vemos estos dos pasajes de Romanos 12 y Primera de Corintios 12. El apóstol Pablo es enfático en decir en estos dos pasajes que cada uno es diferente, pero es diferente en el sentido del don que se le dio. A cada uno se le dio un don con el cual va a distinguirse del servicio de otra persona, pero en unidad, como ya lo dijo en Efesios, en unidad todos van a hacer el mismo servicio. ¿Para qué es un ministerio y para qué es un don? Un ministerio espiritual, como lo vimos aquí, procura la unidad de todos esos individuos que tienen un don dado por Dios, procura la unidad para que todos sirvan al propósito de la plenitud de Cristo. Y lo mismo sucede con ese don en particular. Vamos a subrayar muy, muy claro el antecedente de Primera de Corintios 12. 12:1, leímos del 4 al 11, pero vamos a leer del 1 al 4. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os traviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Nadie puede llamar al Señor, a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. Vamos a repetir otra vez. En Efesios 4, Pablo habla de que el Espíritu constituye estos ministerios para la unidad en el conocimiento de la plenitud de Cristo. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Que dice que a cada uno, allá estaban todos juntos en unidad buscando la unidad. Acá cada uno, por individual, recibe un don. Y está en el contexto de decir, por tanto, os hago saber que nadie habla por el Espíritu, que nadie hable por el Espíritu de Dios. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La colectividad de este ministerio llevaba a la unidad. Ahora, estos son ministerios. ¿Y qué dice el don de cada una de estas personas por individual? Cada una de las personas. Una. Vamos a tomar a una sola persona. Una. Solo una sola persona recibió un don, o puede recibir otros dones, pero esta única persona, ¿cuál es su responsabilidad? El verso 3 lo dice, es llamar al Señor, es llamar a Jesús Señor. Vuelve a ser aquí, esta una persona tiene la responsabilidad de someterse a la voluntad, al señorío de Jesús. Repito, como ministerio podemos sumarizar que es la colectividad para la unidad de la obediencia a Jesús. El don en la individualidad está rendido para mostrar que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor. Porque aquí lo dice, si hace un milagro, ¿para quién va a ser la gloria? Es por el Espíritu Santo, para la gloria es de Jesús. Si habla una palabra de profecía, la hace bajo las escrituras, bajo el ejemplo, y lo hace. Esa persona con ese don lo hace para Jesús. ¿Cuál es el otro? Otro ejemplo de don que podemos tomar aquí. Si tiene la palabra de ciencia, ¿qué va a hacer? Una palabra de ciencia va a ser para hablar cualquier cosa novedosa, interesante, una palabra de gran conocimiento, o va a ser una palabra que tiene todas esas características pero está sometida al señorío de Cristo. Es donde la persona con ese don en particular, lo que haga lo va a hacer para manifestar el señorío de Cristo. Tiene una capacidad para mostrar que Jesús es el Señor, en colectividad, juntos para servir a la plenitud de Cristo, en la individualidad para la confesión de que Jesús es Señor. No están divididos. Una persona que tiene un don es parte de todos estos ministerios. Una persona que tiene un don participa o recibe el beneficio de estos ministerios. Es cuando está entrelazados. Una persona es miembro de la iglesia, está sirviendo, pero también está recibiendo bendición con los dones de otras personas y todo el ministerio en conjunto. Esto es lo que está, digamos, tras bambalinas, es digamos como que si está, vamos a ver el ejemplo más claro que tuvimos, es como si toda esa enseñanza estuviera en aquel árbol que tuvimos, las raíces. Toda esta verdad de un ministerio espiritual, del don espiritual, es la verdad del que Pablo está hablando, pero en Tito solamente vemos el resultado de los mandamientos, las órdenes, la invitación, la exhortación a hacer buenas obras, pero no estamos viendo en la carta de Tito que Pablo esté hablando de ministerios espirituales o de dones espirituales. ¿Estoy en lo correcto? ¿Verdad que no lo hemos visto en la epístola? No hemos estado viendo estas palabras, esta terminología en Tito. Lo que vemos ya es un resultado, es un entendimiento que Tito tenía de lo que se refería Pablo con todo su mensaje estaba hablando de ministerios espirituales, de dones espirituales. Acordémonos que Tito conocía muy bien el mensaje de las epístolas de Primera y Segunda de Corintios. Entonces, si Tito recibe esa enseñanza directamente en esa epístola de tres capítulos, él podía hacer referencia a acordarse de los de todo el contenido de Primera y Segunda de Corintios. Entonces, para Tito no iba a ser difícil entender que cuando Pablo le estaba pidiendo a él obediencia, mandamientos para que enseñara, para que la gente aprendiera, para que la gente de la iglesia en Creta hiciera buenas obras y pasara todo este proceso de tener, estar basados en la sana doctrina, en el buen ejemplo, él entendía esta organización, él entendía esta verdad espiritual de que el Espíritu Santo está constituyendo a esos ancianos, a esos obispos que él debe de establecer. Él sabe que hay un proceso espiritual en todo eso, pero toda esa organización no podía ser fuera sin que se organizaran para dar la plenitud a Cristo, sin que reconocieran que como individuos Jesucristo es el Señor. Todo esto está en el contexto que podemos ver de precisamente de Primera de Corintios 13. ¿Qué dice Primera de Corintios 13? Todos sabemos ese hermoso capítulo. Habla del amor. Habla de qué es el amor, cómo es el amor, de lo inútil que es hacer algo sin amor, de lo vano que es intentar hacer algo si no fuera por la motivación de amar. Entonces, si retomáramos nuestras primeras lecciones, ¿cómo comenzamos a identificar los mandamientos? ¿Cómo identificamos a ver el propósito por el cual Pablo estaba escribiendo? Y nos acordamos que dijimos que lo importante es la obediencia al primer y más grande mandamiento, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es el segundo mandamiento. Entonces, volvemos a retomar toda la enseñanza que Tito tenía. Cuando Tito recibe la instrucción, cuando Tito tiene que vivir la vida de la iglesia, él tiene todo claro. Él sabe que va a haber ministerios, que va a haber personas por individual con dones, y que el colectivo o el individual apunta a la plenitud de Cristo, al señorío de Cristo. Eso es lo que Tito entiende, y lo entiende que todo es basado por amor a Dios, para amar a Dios. No está separado de esto. Cuando habla de los dones, hay un contexto de Jesús como Señor y Jesús con su ejemplo de amor. Cuando habla del ministerio espiritual de los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, está hablando de la plenitud de Cristo, y la plenitud es su propio amor cuando Él se dio a sí mismo. Entonces, reflexionando en todo esto, podemos concluir que la referencia, que aunque la epístola a Tito no tenemos referencias a ministerio espiritual, a don espiritual, no tenemos referencia a plenitud de Cristo, a señorío de Cristo, aún así el concepto del amor es el que une a todos cuando Tito dice, Pablo dice que Jesús se dio a sí mismo. Ahí está el amor. Y con esta pregunta terminamos esta sección. Entonces vamos a recapitular. Están el colectivo para la unidad, está el individual para el señorío. ¿Cómo vamos a conjugar todo esto en nuestro estudio de ministerio y dones espirituales? Vamos a ver cómo nosotros en nuestra propia iglesia, podemos identificar las características de la epístola a Tito. Y vamos a ver cómo nosotros le veríamos si lo que conocíamos antes como un ministerio o como un don, si está fundamentado en el amor, si está fundamentado en el señorío de Cristo y en la plenitud de Cristo. Reflexionemos en esto. Sé que pueda parecer redundante, sin embargo, no podemos decir qué se hace con un don sin antes saber qué y por qué hay que hacerlo. No podemos decir qué se hace con un ministerio sin antes ver las raíces del por qué está ese ministerio. Meditemos en los asuntos prácticos para poder tomar ejemplos para la siguiente sesión. Dios les bendiga. Un abrazo. Gracias por su atención.